Queridos hermanos, especialmente los que nos estáis siguiendo desde vuestras casas, donde probablemente estéis pues postrados o sin poder hacer las cosas que podíais hacer antes, los enfermos y los que estáis solos. Que el Señor os bendiga, que os acoja y que abra vuestro corazón para acoger la palabra de Dios que ya habéis oído proclamada y ahora la vais a oír explicar algunas cosas, algunos conceptos. En la primera lectura era de los Hechos de los Apóstoles. Dos acontecimientos. Uno es el conocimiento que traba San Pablo con Timoteo, un joven hijo de una judía y de un griego, por lo tanto pagano. Y todos le hablaban bien de este joven. Dios mío, qué maravilla, cuando uno se encuentra un joven honesto, leal, paciente, responsable, limpio, de mirada limpia, de corazón limpio, de alma limpia, de cuerpo limpio. Qué maravilla es encontrarse un joven así. Y sin duda que San Pablo le invitó a venir con él, a seguirle. Timoteo preguntara, ¿para qué quieres que te siga? Probablemente San Pablo dirá, para que conmigo rotures los campos. Roturar campos significa romperlos, romper el paganismo para que se pueda sembrar la semilla del Evangelio y pueda producir frutos de salvación. Para eso le convocó. ¿Cuántos jóvenes también? A nosotros nos llegan muchas noticias de jóvenes así. Recientemente ha escrito un joven desde México, desde el estado de Morelos, donde nos contaba lo que le había sucedido. Estaba lleno de preguntas y de dudas respecto al tema del seguimiento total y exclusivo en plena dedicación a Dios nuestro Señor para llevar el Evangelio a los hombres. Pero ante este deseo que se abría cada vez más en su corazón, se abrían también muchas preguntas que le llenaban de duda y que extenuaban su espíritu. ¿Podré llegar hasta el final, hasta llegar a ser un sacerdote? ¿Qué será de mi familia? Porque me necesitan a mí para que yo también les ayude económicamente. Y así se hacían miles de preguntas. ¿Podré resistir, llegar hasta el final? Hay muchos que lo dejan. ¿No seré yo uno de los que abandonan? Y estando en esa duda, de pronto le vino como lo mismo que a San Pablo. Se le apareció un macedonio diciéndole, ven, ayúdanos. Él recibió solamente una palabra, hermana Claire, no le dijeron más. Y eso no conocía de ninguna manera a la hermana Claire, de ninguna manera, no había oído hablar de ella nunca. Y se fue a internet, buscó hermana Claire y le apareció Wu. Inmediatamente, cuando él puso su hermana Claire, ya el buscador le puso Crockett. Y ya le apareció todo lo que hay sobre la hermana Claire, o gran parte de lo que hay allí en el... Y se puso a ver el documental completo, 1 hora y 25 minutos. Y esa fue la gracia de conversión y de seguridad que le dio el Señor a través de la contemplación y del visionado de este documental. No dudó más y determinó seguir, como hizo la hermana Claire, también la voz del Señor. Esto impresiona porque, claro, Timoteo, pues probablemente sería una cosa, no igual, ni mucho menos, pero semejante. San Pablo le diría, ¿por qué no te vienes conmigo? Y le hizo la invitación, una propuesta, no es una imposición. San Pablo no se lo impuso, pero sí se lo propuso. Le propuso, si quieres, vente conmigo. Vas a tener un tesoro en el cielo, pero que sepas que a mí también me han despreciado, me han combatido, he sufrido esto y esto y esto y esto, y le contaría. Y por tanto el Señor dijo también, si a mí me persiguieron, lo hemos oído ahora, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. El mundo os odiará porque me ha odiado a mí. Y ante esa claridad, un corazón joven, buscador de la verdad y del amor, no puede resistir. Y dice, voy. Ese voy es obra de la gracia de Dios que sostiene la debilidad del hombre que se estremece ante la posibilidad del sufrimiento, pero a la misma vez se enardece ante un ideal tan grande de identificarse con Cristo y de resucitar con Cristo, y ahí se va con Él. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es el tema de cómo Dios también inspira, sostiene nuestra fragilidad y nos da gracias de iluminación para que podamos vivir lo que Él quiere y desea de nosotros. El proyecto de San Pablo era pasar a Asia. El Espíritu no se lo permitió y le condujo de lugar en lugar hasta llegar a Troas y allí embarcarse e irse de allí hacia Mileto, la entrada hacia Macedonia y pasa a Tesalónica. Ven, ayúdanos. Supo escuchar San Pablo la voz de Dios a través de esta, digamos, visión reveladora, con audición. No solamente fue visión, sino audición. No solo fue audición, sino visión. Vio a un macedonio. Oyó que este macedonio le decía, ven, ayúdanos. No tuvo muchas palabras. No le explicó, venga y dale, y venga y una conferencia. No le hizo nada de esto. Pero fíjate cómo obró en San Pablo un nacimiento de una persuasión de que tenía que ir allí. Como dice el santo y sabio obispo don José Guerra Campos, no solamente hay que saber el camino, sino que hay que caminar. ¿Cuántos jóvenes saben el camino, pero no quieren caminar? Les da miedo, se estremecen. Pobrecitos, por temor a los sufrimientos presentes, no gozarán los bienes eternos en el grado que Dios le tenía reservado si hubieran sido obedientes a esa iluminación que tuvieron. Pobrecitos, eso que sí que es frustrar la vida. Eso sí que es tirar a la basura lo que debería de ponerse encima del candelero. Llamados a ser luz, se convierten simplemente en tinieblas. Y ya no quieren seguir, se han cansado. Pío XII habló en múltiples veces del cansancio de los buenos. El cansancio, que se cansan de ser buenos, que se cansan de ser evangelizadores, se cansan de ser hombres y mujeres entregados a la causa de Cristo, a Cristo mismo, al Señor Jesucristo, se cansan y quieren tener algunas aventuras que puedan llenar lo que no podrá ser llenado de esa manera. Al contrario, como dice San José María Escrivá de Balaguer, ese momento de placer que dejó en tu alma ese pozo de hiel y de acíbar, no se pueden llenar. Por eso, queridísimos hermanos, tenemos que tener piedad de tantos jóvenes tan enredados en las criaturas. Fíjate, yo estaba meditando esta tarde. Las criaturas o te pueden catapultar hacia Dios o te pueden enredar y quedarse simplemente uno enredado en las criaturas. Las criaturas hay que usarlas como trampolín para ir a Dios, para ponerse en la órbita de Dios, pero no utilizarlo para quedar trabado por las criaturas sin poder levantar el vuelo jamás. Pobres almas, decía Santa Teresa, que habiendo nacido para ser águilas surcando el espacio, se han quedado en pollos trabados. La traba es esa criatura, mi proyecto, mi deseo, lo que yo pienso, lo que yo, que, y le ata y le deja ahí sin poder moverse. Tantos hombres que no realizan nunca ni viven la vida, siempre están en el futuro. Mañana saldrá mejor. Mañana, por la calle del después, se llega a la plaza de nunca. Y nosotros tenemos que vivir el momento presente. Sí, Timoteo, no le hubiera dicho a Pablo, sí, no te seguiré en el futuro, sino te sigo. Venga. Ponte a andar, detrás voy yo, o a tu lado voy yo. Eso es lo que hay que hacer. Ponte a andar que yo me pongo a tu lado. Y yo sé que llegaremos a donde Dios quiere que llegue. Bueno, el Señor nos dice esto, que no va a ser una cuestión de facilidades, ¿eh? La facilidad no está en el seguimiento de Cristo, está un premio eterno, un premio enorme, grandísimo. El modo de mirar las cosas que tiene un científico, un poeta, un hombre religioso son muy distintos. Por ejemplo, ponemos a mirar el agua. El científico mirará los estados del agua, líquido, gaseoso, sólido, y empezará a hacer ecuaciones y números y mediciones para ver qué saca de eso, la relación entre volumen, presión y no sé qué, y temperatura, y empieza a hacer sus cálculos, sus cosas, etc. Un poeta, pues, le da por hacer poesía con el agua. Oh, tierra entera que bajas de las montañas nevadas, dulce, humilde, valiente. El hombre religioso ve en el agua una criatura elegida por Dios para comunicar la vida eterna a través del bautismo y para ser añadida en el cáliz, con el objeto de que el agua se convierta también en perfecta unión con el vino, también en la sangre de Cristo, y nosotros tenemos que ser también arrojados en el cáliz de la sangre de Cristo para ser uno con él y transformarnos. El hombre religioso ve otra cosa. El hombre religioso dice eso de, como San Juan de la Cruz: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujados. Claro, porque está pensando en Jesucristo siempre, y la criatura al agua le lleva a pensar en Dios como fuente de vida. ¿Comprendéis, hermanas y hermanos todos? Después de todo esto, ¿qué podemos decir nosotros? Que nosotros acertaremos si nos abrimos a lo que Dios quiere de nosotros, si no nos trabamos en las criaturas, si utilizamos las criaturas como trampolín para ir a Dios. Hablaba yo hoy con una persona con la que he hecho el viaje, es un viaje esta tarde, y hablábamos de cómo hay personas que le puedes decir las cosas una, dos, 50 veces de una manera, de otra, y nunca le ves cambiar y variar en el sentido de lo que necesitaría variar y cambiar. Y cuanto más mayores, más duras se convierte. O nos convertimos. Yo ya tengo 74 años, o sea que como no tenga cuidado, me pasa a mí también eso. Por eso nuestra vida siempre es estar convirtiéndonos a Dios. Y dejar que Dios tenga la palabra, que Dios lleve las riendas de nuestra vida, como lo hizo San Pablo hasta el final, hasta dar la vida por él, cuando le cortaron la cabeza a espada, ¿verdad?, allí en Roma, entre Fontane. De modo que murió dando la sangre por Cristo. Bueno, nosotros no sabemos qué será de nosotros, pero sí tenemos que vivir la vida de un modo tal que sea realmente un contraste con la vida del mundo. Porque si fuerais del mundo, el mundo nos amaría. No somos del mundo, nos odia. Nos ama, no somos de Cristo. Nos odia, somos de Cristo. Siempre y cuando el odio que tengan hacia nosotros sea en razón de que seguimos a Jesucristo nuestro Señor. Nada más, que seáis buenos, ojalá que viváis algo de lo que hemos dicho en esta tarde, y de esta forma podremos estar todos juntos en el cielo, que así sea.